Esta es la segunda parte del sermón, epístola de Primera de Corintios número 5, el Espíritu de Dios, Espíritu en el hombre y el Espíritu de Satanás. Vamos a seguir con el siguiente punto en este mensaje, que es el Espíritu de Satanás, el cual podemos relacionar directamente con el Espíritu del mundo. En Primera de Corintios 2:12 dice: entonces no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Ahora, ¿quién es el Dios de este mundo? Nosotros sabemos que es Satanás. En 2 Corintios capítulo 4, verso 1 dice, esto es 2 Corintios 4, 1. Por tanto, teniendo este ministerio de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia ni manipulando la palabra de Dios engañosamente, sino por manifestación de la verdad nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos quienes no creen. Entonces, el espíritu de este mundo viene de Satanás, quien es el Dios de este mundo. Y él es capaz de hacer algo con las mentes de las personas y lo hace por medio de poder espiritual. Aparte que ahora él tiene muchos, pero muchos medios para apoyar eso que él quiere hacer. Así que dice, en quienes el Dios de esta era, o sea Satanás, ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Llevemos esto un poco más allá. Satanás tiene que hacerlo por medio de la posesión. No estoy hablando de posesión satánica, porque posesión satánica es una cosa. Pero vamos a ver lo que dice en Efesios 2, en el versículo 1. Efesios 2, 1 dice: ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire. Entonces, no necesariamente es una posesión demoníaca, sino que es el curso en el cual este mundo está llevado. El griego aquí, poder del aire, no es dunamis. En este caso particular es autoridad, que es el otro vocablo que habíamos visto. Ahora, Satanás tiene ciertos poderes, pero son limitados y están sujetos a lo que Dios le permita o no le permita hacer. Sí, tiene ciertos poderes para hacer ciertas cosas, pero él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él es llamado el príncipe del poder del aire, como acabamos de ver. Y dice el espíritu, neuma, llamando el espíritu del mundo, que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia, es el que impulsa las acciones de la mayoría de las personas. Ahora, pueden haber personas que no estén poseídas por Satanás, pero que estén controladas espiritualmente y en sintonía con él, definitivamente, claro que puede ser. Especialmente aquellos que están dedicados a su adoración, ¿no? Ahora, verso 3 dice, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como el resto del mundo. Tampoco significa que todos los que no tienen el Espíritu de Dios necesariamente tienen que tener el Espíritu de Satanás. Sabemos que cada ser humano tiene el Espíritu del hombre, el cual le ha dado Dios, y esa es la poca luz que ilumina a todos los hombres, y eso viene de Dios. Ahora, qué se hace entonces con lo que estamos hablando aquí del Espíritu del mundo, el Espíritu del príncipe de la potestad del aire? Vamos a ver en Efesios 6:10, algo muy importante relacionado con esto. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo, porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Ahora, es de sorprenderse que todas las políticas internacionales sean engañosas por naturaleza? La verdad es que no, cuando vemos y entendemos estas cosas. Es por eso que cuando Herbert Armstrong fue con varios líderes mundiales con el fundamento, con lo que él hizo, con el que lo hizo más bien, no estaba realmente predicando el Evangelio. Él los iba a visitar bajo términos de ellos. ¿Y qué sucedió? Que todo se involucró en lujuria, en engaño, en pecado. Y eso es lo que se tiene en contra, ¿sí? Eso es donde el enemigo quiere que nosotros, como seres humanos que somos, caigamos. Verso 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual tendrán el poder de apagar todos los dardos flameantes del maligno, llameantes. Sí, así trabaja Satanás. En realidad, podría traducir dardos flameantes del griego como misiles flameantes de pasión. Así que no es constante, vienen como dardos, ¿no es cierto? Uno y después de un tiempo viene otro. Así que en el mundo, nosotros tenemos muchas cosas a las cuales tenemos acceso, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? Tenemos estas tres cosas que hemos visto, hemos estudiado en este mensaje: el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, el espíritu de Satanás, ¿sí? Que está conformado, este último, o podemos traducir también como el espíritu del poder del aire, de la potestad del aire, tiene una conexión directa o con el espíritu del mundo, que es el espíritu en general que se respira en esta atmósfera, y es un espíritu de temor, que como dice la escritura, Dios no nos ha dado ese espíritu. Ahora, cuando se usan tácticas de Satanás en la iglesia de Dios, se van a tener los resultados del trabajo de Satanás. Eso es indiscutible. Vamos a temer a Dios, pero todos deberíamos andar con miedo de los ministros y estar temerosos de la autoridad. Ese es el enfoque que se tiene muchas veces en los distintos grupos que forman parte de las iglesias de Dios. Y eso pasó en la iglesia de Dios Universal, ¿no? Así que este es un medio de Satanás para traernos abajo. La primera vez que leí que se dijo que los católicos estaban en lo correcto en cuanto a su forma de gobierno, pensé, ¿por qué la iglesia de Dios tiene que usar los medios de Satanás para hacer la obra de Dios? Para mí no tenía ningún sentido. Después desperté a la realidad, desperté a la verdad para ver cuáles eran los verdaderos hechos de todo esto. Y los resultados, pues, son los que nosotros hemos visto y los que se consumaron en su momento. Pero vamos a Romanos 8, 14, para leer lo que dice. Y esto es algo muy importante que debemos de tener en nuestra conciencia. Romanos 8, 14 dice: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor. ¿Sí? El espíritu de esclavitud es la actitud del pecado. También es un espíritu de temor. Y cuando nosotros controlamos a las personas con temor, usando ese medio que viene de Satanás, que va a resultar, eso es definitivo, va a resultar en los mismos problemas y dificultades que se ven con otras organizaciones que los utilizan. Y no va a funcionar, porque Dios, siendo misericordioso, puede no dejar que los efectos salgan por completo, pero usar esa táctica no es correcto. No es correcto. Preguntémonos, ¿por qué deberíamos estar nosotros en temor todo el tiempo? ¿Qué es lo que deben hacer todas las personas grandiosas del mundo? ¿Sí? Se deben aislar para que las personas no lleguen a conocerlos, ¿no? Y esto se hace por medio de la mística y por medio de este poder del miedo, ¿sí? Y recuerdo lo que sucedió en Universal, ¿sí? Bajo esta mentalidad de infundirle miedo a la gente. Así que discúlpenme, pero es verdad. Debemos aprender las lecciones de lo que hemos vivido en el pasado, ¿sí? Y voy a mencionar algo que es muy importante, porque cuando es esto, cuando nosotros Usamos el espíritu de temor generalmente es para cubrir los pecados de la jerarquía. Voy a repetir eso. Cuando se usa el espíritu de temor para infundir miedo en otras personas, generalmente es para cubrir pecados que se originan en la jerarquía. 9 de 10 veces. ¿Sí? Y sin embargo se nos decía, ¿cómo te atreves a cuestionar? ¿Cómo te atreves a decir estas cosas? Bueno, primero que nada, esas personas que lo promovían debían de estar en otro nivel de entendimiento y no promover este temor, ¿sí? Y nosotros no hacemos nada de eso aquí y no debemos de hacerlo, porque el temor puede ser un sustituto de fe, de la fe. Las personas hacen cosas por miedo en lugar de hacerlo por fe, en lugar de hacer las cosas por amor. Y si nosotros tenemos fe, entonces creemos en que Dios va a llevar a cabo lo que necesita llevarse a cabo. Y muchas veces Él lo va a hacer en formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Pero con fe Él nos va a proveer de una forma que no nos esperamos. Es grandioso, pero eso es lo que hace la fe. Vamos a ver que todas estas cosas trabajan juntas con lo siguiente que encontramos y lo hacen de forma automática. Primera de Corintios 2, verso 10. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las ha revelado. Vamos a hablar de cómo Dios hace posible que sepamos estas cosas. Nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. La palabra revelar viene del griego apocalupto. Es un verbo y el sustantivo es apocalipsis, que es manifestación, revelación, venida, aparición. El verbo es revelar, mostrar, manifestar o dar a conocer. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Es posible que Dios le revele algo a alguien que no está en la iglesia? ¿Quién no está siendo llamado por Dios? Vamos a ver en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Así es como va a suceder la revelación. Y la respuesta de saber quién no está siendo llamado por Dios es una respuesta que no podemos tener a ciencia cierta, pero lo podemos a lo mejor vislumbrar en ciertas personas por los frutos, sí, por la forma en que se conducen y por el conocimiento que tienen acerca de la ley de Dios y si la practican y si la guardan. Verso 18 dice, ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Dios revela ciertas cosas. Él se lo puede revelar a personas que no estén en la iglesia. Él puede revelar su enojo y eso es lo que está haciendo aquí. Verso 19. Porque eso que puede ser reconocido, mejor dicho, conocido de Dios, es manifiesto, es decir, revelado entre ellos. Porque Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por cosas que fueron hechas. Dios ha revelado que Él es el Creador, por medio de las cosas que Él ha hecho. Nosotros lo vemos en su creación. Y es casi difícil, ¿verdad?, de creer las cosas que Dios ha hecho, de las maravillas que Él ha hecho. A veces es difícil de creer, pero sin embargo los hombres tiene la tendencia de darle la espalda a Dios, de rechazarlo por completo, de decir que no es cierto, que Él no existe. Y sin embargo, Él nos revela tantas cosas a través de su creación, a través de las cosas que vemos, ¿sí? Evidencia física, si lo podemos poner de esa forma. Pero los hombres se rehúsan a creer eso, muchas personas. Verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Ahora, llevemos esto un paso más allá. Veamos cómo el Espíritu de Dios puede revelarles cosas a aquellos que aún no son convertidos. Los discípulos todavía no eran convertidos. En este caso en particular que vamos a ver en Juan 14, vayamos ahí. Juan 14, verso 17. Juan 14:17 dice así, El espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes. La primera vez que hablamos del espíritu de Dios en Génesis 1, vimos que el espíritu sí puede estar con alguien, estar alrededor de alguien, ¿sí? Dice aquí, y estará dentro de ustedes. Dios puede revelar las cosas a personas por medio de su espíritu, estando con ellos. Cuando está dentro de ellos, entonces tienen la filiación que viene de Dios. Dios puede revelarles esas cosas. Ahora, veamos cómo funciona esto. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo 16, 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice, ahora, después de venir a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién declaran los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Y ellos dijeron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, pero ¿ustedes quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió y le dijo, bendito eres Simón Bar-Jona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Así que ahí está una prueba contundente de que el Espíritu de Dios, estando con Pedro, no en él, sino con él, trabajó en su mente y le reveló esto, de que Jesús efectivamente era el Hijo de Dios. Y no puedo decirles cuántas veces me ha pasado esto, cuando Dios me llamó por primera vez antes de que me bautizara, y yo fui capaz de ver claramente por primera vez ciertas cosas de la Biblia, ¿sí? Pero lo puede hacer con cualquier persona. Mateo 11, 25 se conecta con todo el tema de Primera de Corintios, acerca de que la insensatez de Dios es mayor que la sabiduría de este mundo. Vayamos ahí ya para redondear nuestro tema el día de hoy. No primera, sino Mateo 11, versículo 25. Dice, en ese momento Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés. Recuerden, es el Espíritu de Dios el que nos revela estas cosas. Verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Es para que entendamos acerca de Jesucristo, ¿sí? Que tiene que ser una revelación divina de parte de Dios. Y pienso que si tenemos esto en mente, hermanos, y realmente apreciamos lo que Dios ha hecho, podremos amar más a Dios y podemos agradecerle a Dios, amarnos unos a otros y tratarnos como debemos de hacerlo. Mientras continuamos con 1 Corintios, vamos a ver que el apóstol Pablo tenía algunas cosas muy duras que decir a la congregación en Corinto. Y está dejando muy claro cuánto los amaba Dios y cuánto hizo Dios para revelarles estas cosas. Es importante seguir estudiando esto. Es como cualquier otra cosa que nosotros hacemos, ¿sí? Pero después de eso, conforme lo vamos practicando con el tiempo, se vuelve una rutina. Entonces, espiritualmente hablando, pasamos por todas las iglesias, desde la iglesia en Éfeso hasta la iglesia en la Odisea, y para cuando llegamos a esa iglesia de la Odisea, las cosas se han vuelto una rutina, ¿no? Por así decirlo. Creemos que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada. Pero si hacemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, de avivar el espíritu que estaba en él y que Dios también nos ha impartido a nosotros por su misericordia y gracia, nos vamos a dar cuenta de que este espíritu viene de Dios. Y el verso 25 dice, en ese momento Jesús respondió y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios inteligentes. Y nosotros podemos recordar quiénes somos nosotros. No somos sabios inteligentes, ¿sí? Dice que se las ha revelado a bebés. Y Dios nos está revelando estas cosas a través de su gracia, de su misericordia, y eso es algo tremendo en lo que debemos de pensar y meditar. Entender que el Dios que ha hecho todo lo que hay, ha llegado a nuestra vida Ha llegado a mi vida, ha llegado a su vida, y nos ha dado de su Espíritu Santo, y nos ha dado de su Hijo, nos ha dado a su Hijo, para que podamos entender. Es algo maravilloso. Y faltarían palabras para expresar esto correctamente, pero espero que con el Espíritu de Dios pueda expresarlo un poco mejor cuando continuemos con este tema la próxima vez.